¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
Hola, muy buenos días. Estamos en el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Saludamos con mucho gusto. Le transmito los saludos de todo el equipo que hace posible este espacio. Esta mañana, como siempre, Raúl de la Cruz está al frente de la producción ejecutiva de este espacio, en la producción Raúl Peguero, en los controles técnicos José Luis Vázquez. Yo le saluda José Díaz Betancur y saludo también con mucho gusto a quienes también nos escuchan en Autlán, en Ocotlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno y Ameca. Muchas gracias por estarnos escuchando. Hoy tenemos un tema relacionado con las precampañas. Vamos a hacer una evaluación interesante sobre eso. Tendremos la participación de nuestro reportero exclusivo, Julio Ríos, que también nos trabaja varios temas. Va usted a escucharlo, va a tener un tema interesante de lo que ocurrió esta semana. Julio Ríos. Tendremos en la música Ray Barreto, quien es un percusionista que destaca en su prolífica carrera por incorporar ritmos de conga al jazz. El rey de las manos duras, así le decían a este hombre. Vamos a escuchar algo de él. Pero permítame, déjeme decirle que tenemos unos boletos del Met de Nueva York. Van a tener a Puccini con la Bohemia, desde luego, en el Teatro Diana, sábado 24 de febrero. Así que es el próximo sábado, ¿no? Entonces ahí los tenemos para que usted nos llame. Y tenemos 5 pases dobles para los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, que juegan mañana contra el Atlante a las 12 del día. Déjeme decirle que ya no hay pretexto, porque sí vimos unas entradas, 5 pases dobles, me dice Raúl. Sí, es que vimos unas entradas francamente muy malas con los Leones Negros, pero qué caray, ya ganaron. Llevan 3 partidos consecutivos sin perder, el último sí lo perdieron, pero bueno, pues ni modo. Así de pronto se agarran rachas y ya no, pero bueno, vuelven de locales, así que yo creo que puede ser un buen partido. Vamos a esto de, ¿qué le decía de este percusionista, el hombre de las manos duras? Adelante, Julio.
Quiero que todos lo sepan cuando le ofrezco mi mano. Ay, quiero que todos lo sepan cuando le ofrezco mi mano. Oigan, boricua y cubano, Dios dice somos hermanos.
Te traigo salsa y dulzura para gozar.
Con salsa, qué rico.
Bueno, ya escuchamos a este hombre de manos duras. Tenemos, le repito, estas cortesías del Met de Nueva York y 5 pases dobles para los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Quiero presentarles, aquí está conmigo y vamos a trabajar. Vamos a charlar sobre unos temas relacionados con las precampañas con el maestro Antonio Elvira de la Torre, que está aquí, es del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, del Departamento de Estudios Políticos y Sociales de la Universidad de Guadalajara, y muchas cosas más que seguramente están en su quehacer académico todos los días. Bienvenido, maestro. Gracias por estar aquí.
Buenos días. Un gusto estar aquí.
Muy bien. Y yo quería entrarle junto con el maestro a todo este tema de las precampañas, porque pues acabamos de experimentar esta semana aparentemente un alivio. Ya cuando menos el lunes, ¿verdad?, empezamos a escuchar otras cosas, porque pues ya era agobiante todo lo que escuchábamos de los precandidatos, tanto federales como locales, presidenciales, en fin. Y ahora, ya a una semana casi de terminar esta nueva, digamos, panorama auditivo, pues ya también estamos un poco hartos también de los partidos, ¿no? Y de otros mensajes que se han agregado en el camino por el INE y por el IEPC en el tema local, pero lo cierto es que sí seguimos escuchando esto. Terminó las precampañas el lunes, el domingo, alguien ha dicho, el lunes ya empezamos con los, ¿y qué balance hay? ¿Qué es lo que los acuciosos académicos han investigado sobre eso, que pertenecen al Observatorio Electoral del Departamento de Estudios, así pues, ¿está bien? Sí, claro. Del Departamento de Estudios Políticos.
Sí, muchas gracias. Bueno, bien lo mencionas, José. Desafortunadamente, las precampañas han perdido un poco de su propósito original. Entre tonaditas y mensajes de tú sabes quién y mensajes de quién toca mejor instrumentos.
Sí, las precampañas, la musiquita, la cancioncita.
Sí, uh-huh. Han perdido el propósito esencial para el que fueron creados. La reforma 2009 fue la primera que reguló las precampañas. El propósito de regular precampañas tenía que ver con tratar de evitar en lo más posible una tendencia que se venía presentando de manera sistemática, que, por ejemplo, funcionarios públicos, sobre todo gobernadores de los estados, utilizaran los cargos públicos para promocionarse durante 6 años de manera indebida y desviando recursos públicos con sus futuras aspiraciones, entre otros. Por supuesto que todos lo hacían, presidentes municipales y todo. Ese fue el propósito fundamental de esa precampaña, regular tiempos y montos de financiamiento que iban a ser los topes de gasto en precampañas. Digamos que el primer ejercicio funcionó relativamente bien, 2009. El segundo funcionó un poquito menos bien, 2012. Ya en 2015 ya vimos un poco menos de posibilidades de tener precampañas para lo que fueron creadas, que fueran verdaderas contiendas internas entre precandidatos, distintas opciones de los partidos políticos para ver quién tenía el cargo. En 2012 y en 2015 ya verificamos incluso precampañas de un solo precandidato, cosa que es contraria a la legislación y al espíritu de la reforma. Teníamos partidos políticos que tenían un solo aspirante y de todos modos hacían precampaña. Hubo varios juicios en aquellas elecciones presentados ante el Tribunal Electoral que ratificaban la idea de que no una precampaña tendría que ser por lo menos entre dos aspirantes para que hubiera una verdadera competencia democrática. Sin embargo, hubo resoluciones de los tribunales que permitieron contender a precandidatos únicos. Por ejemplo, en Guadalajara en 2015 fue un caso muy sonado de un precandidato que era único y que estuvo contendiendo y que inundó los medios de comunicación con spots y con presencia de su mensaje, pero que no tenía contendiente. Entonces la resolución tristemente fue en el sentido de permitirle competir porque los estatutos de ese partido político permitían que la elección fuera por un consejo. Entonces, el razonamiento del tribunal en ese momento fue, pues, que los integrantes de ese consejo político, pues, tenían que tener la posibilidad de decidir si sí votaban o no votaban por ese precandidato. Entonces, ese elemento terminó siendo importante para que hoy tengamos lo que tenemos, precampañas que no son dirigidas a los integrantes de un partido político, sino al resto de la población, para que sea como una especie de anticipación de lo que va a venir en la campaña, que vayan posicionando su imagen y los vayan conociendo más a los precandidatos.
Así es, yo creo que pues es interesante el fenómeno y es abrumador, ¿eh? O sea, fíjese usted, yo creo que fácilmente nos soplamos entre entre 12 y 13 millones de spots entre radio y televisión. Digo, no creo que ninguno de nosotros hayamos ingerido toda esa cantidad de información.
Afortunadamente.
Pero digo, la parte que nos tocaba, mientras vas en el coche, mientras vas a la televisión, mientras andas por la calle y lo escuchas ocasionalmente, accidentalmente, pues cuánta cantidad de mensajes habríamos ingerido cada uno de nosotros. Pues no quiero ni pensarlo, pero pues terminamos bastante indigestos. Es verdaderamente esa, no sé si en términos de bits informativos, no sé cómo se le llame también, así como podemos ingerir toxinas, nos puede hacer daño tanta información. Sí. Ya es una cuestión más bien médica, ¿no? Más bien que tiene que ver con la fisiología. Pero el tema, pues, de tanta información es verdaderamente escandaloso. No creo que suceda en ningún otro país, ¿o sí?
No, el esquema mexicano es muy robusto y complejo, justamente porque
¿Qué educado es usted, robusto y complejo? O sea, es verdaderamente chingativo, yo diría. No sé, bueno.
De hecho, ese es el término
técnico. Pero bueno, estamos frente a un académico y él además es muy, muy, muy educado.
Ah, ¿no? Muchas gracias. No, es que tiene razón. Nuestro sistema electoral se ha hecho tan complejo justamente por estas dinámicas que hemos presenciado durante muchos años. El propósito de una precampaña no es malo. Es que los ciudadanos se vayan acercando con quienes van a contender por los cargos públicos, los conozcan, los ubiquen. Digamos que ese propósito institucional sería el positivo. Lo negativo y cómo hemos transformado con nuestro ejercicio y quienes están en este ámbito de la política profesional, han desvirtuado este ejercicio. Las personas terminan, como tú bien lo dices, molestas, enojadas, insatisfechas, porque lo que están viendo son una serie de mensajes que no tienen nada que ver con despertar la conciencia cívica, con promover la participación política, con estructurar cooperación en la comunidad política. Ese es el problema de las precampañas. No es que esté mal que haya precampañas. El problema es que están orientadas de una manera que no sirven a la democracia, no están fortaleciendo. Por el contrario, están generando un efecto negativo en que las personas pues menos confíen en la política, menos vean a los partidos como algo importante, a los precandidatos los sigan viendo como quien canta, quien dice que no dice su nombre, pero dice... Es decir, el mensaje está torcido.
Sí, es muy clara la estrategia, ¿no? Todos los, digamos, partidos más importantes, con sus candidatos o sus próceres o sus caudillos, o como se les pueda llamar también, definieron desde mucho antes quién iba a encabezar esa cuota de mensajes para poder agarrarle un cacho, pues, a la campaña. Que luego agárrese, ya viene el día primero de abril, ¿no? Primero de abril reanudamos ya.
El 29 de marzo inician las campañas ya formalmente.
Las campañas tal cual. Pero vamos a volver a escuchar esos mismos monitos.
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Los mensajes van a ser diferentes, pero sí,
esencia... Bueno, sí, esperamos que sean diferentes.
Sí. Sí. Ese es parte del tema. Por ejemplo, hemos discutido desde hace unos 10, 15 años el hecho de, por ejemplo, tener una especie de mecanismo como primarias en México para que los partidos políticos no solamente tengan candidatos porque designan al jefe del partido sino porque de verdad hay contienda interna democrática. Ese mecanismo se ha discutido mucho. Eso tendría como consecuencia que las personas quizá tuvieran un acercamiento diferente respecto de quiénes son los que aspiran a coordinar los esfuerzos de la colectividad. El problema es este que tú dices, los precandidatos están definidos, ya se sabe quiénes van a ser. Es una especie de simulación en donde lo que en realidad está pasando es que lo que están haciendo es aprovechando este tiempo para hacer una campaña disfrazada de precampaña, cuando no hay contienda interna democrática.
Muy bien, es el maestro... Antonio Elvira de la Torre, vamos a regresar con él, con esta charla. 31-34-22-22, extensiones 12-801, 802 y 803 para los pases de la Bohemia del Met de Nueva York para el próximo sábado y para los pases dobles, 5 pases dobles para los Leones Negros contra el Atlante mañana a las 12 del día. Ojalá que nos pueda llamar y que nos pueda dejar también un comentario. ¿Usted se siente verdaderamente indigesto? ¿Le hizo daño? ¿Le duele la cabeza, el estómago? ¿Qué es lo que sucede con usted después de haber ingerido millones de spots de televisión o de radio? Platíquenos. Regresamos.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos.
Thank you.
Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Bueno, le recuerdo que tenemos el 31-34-22-22, extensiones de la 12801 a la 12803, para que usted llame y nos diga qué le parece este tema, cómo le fue con la ebullición de los mensajes de las precampañas y el Met de Nueva York, que se presenta el próximo 24 de febrero. No, más bien en el Met de Nueva York se presenta la Bohemia con de Giacomo Puccini, y desde luego que va a estar muy interesante. 11:30, 24 de febrero en el Teatro Diana. Y pues este se describe el apasionado romance entre Mimi y Rodolfo. Volverán a contarse sobre el escenario de Metropolitan Opera House de Nueva York, dice la ficha, gracias a las actuaciones de Sonia Yoncheva y Michael Fabián. Así que son los principales cantantes. Déjeme decirle aquí también al maestro, bueno, el maestro ya todo sabe, pero de todas maneras nosotros no. Así que, por ejemplo, mire, aquí dice esta columna de Salvador Camarena, que usted ya lo conoce, es un periodista tapatío, que, bueno, pertenece a varios medios de comunicación, participante, por cierto, en este reportaje de la del gran fraude este que se trianguló entre las universidades y todo este grandes muchos millones de pesos, ¿verdad? Para luego, pues, que dicen que también el actual candidato del PRI, pues, sabía porque estaba en Hacienda, pero bueno, eso ya es otro cantar. En total, la coalición que postuló a Meade tuvo 2.2 millones de spots de radio al aire y 1.5 millones en televisión. Anaya, 2.1 millones en radio y 1.4 millones en televisión. AMLO tuvo 1.1 millones de spots en radio y 800 mil en televisión. Medidos en tiempo aire, las proporciones son similares, 2-1 en términos prácticos. Esto es más o menos el balance de los tres, aunque también tenemos que agregar todo lo local. Sí. Eso ya no sé cuánta dimensión será.
Sí, es que el mecanismo es un poco complejo. Se hace una repartición de tiempos en radio y televisión a partir de dos criterios. Uno es igualitario para todos los partidos, es el 30% de los espacios disponibles para todos los partidos, y el 70% se hace con base en la votación. Por eso vemos esas diferencias entre algunos partidos y sus precandidatos respecto de otros partidos y sus precandidatos. Los partidos con más votación, pues evidentemente tendrán más espacios. Por eso sale más adelante los candidatos de la coalición de PRI, Verde, PANAL y PAN, PRD, PMC, que el candidato de PT, Morena, PES. Esos tiempos son justamente por la diferencia del cálculo de votación. No es un esquema negativo, al contrario, es un esquema que reconoce primero una parte igualitaria para que todos tengan espacio, y luego, con base en su porcentaje de aceptación y respaldo político de los ciudadanos, tiene otro tanto. Y lo local, como bien dices, es diferente que lo federal.
Aquí viene otra, digamos, afirmación de Salvador Camarena, que, maestro Elvira, usted me dirá si está bien. Dice que en el capítulo relativo al análisis de la cobertura mediática, los números son distintos. López Obrador concentró más atención que sus contrincantes. AMLO tuvo 39.94% de la cobertura en radio y televisión. Meade quedó en segundo lugar con 34.56%. Y a Anaya le correspondieron 25.48% por ciento de esa atención, según una empresa que midió, bueno, pues obviamente entre los radioescuchas y televidentes, que a fuerza, que a huevo, tuvimos que escuchar y ver todo esto, nos preguntó cuáles mensajes le llamaban la atención, sí. A quién distinguía entre todos esos millones de... Entonces, ese es el balance. ¿Usted siente que estos balances pueden ser... Bueno, todo esto puede ser muy manipulable, pero claro. puede digamos, definir algo?
Influye, puede ser, sí influye. Evidentemente, mientras más conocimiento se tenga de aspirantes, es más factible que se pueda generar una relación de simpatía y posible respaldo electoral. Pero tampoco es determinante. Por ejemplo, el aspirante que más espacios tuvo y más menciones tuvo en medios de comunicación pues no necesariamente es el que va a ganar. Eso depende de muchos otros factores. Pero estas mediciones que se han hecho ya costumbre desde hace unos 10 años, las hacen muchas instituciones, entre ellas el Instituto Nacional Electoral. No es que puedan obligar a los medios de comunicación a hacer menciones equitativas de todos los aspirantes, no, pero es una manera como de ir midiendo si los medios de comunicación están teniendo una actitud responsable de cobertura de las precampañas en este caso. Con esto lo que se busca es que no haya tal disparidad en la cobertura de los mensajes de uno y otro que pudiera tratar de incidir en la contienda. Me parece que es muy positivo.
Sí, ¿le parece suficiente la participación, bueno, de decenas de empresas que están haciendo estos trabajos, pero también, bueno, el propio INE, y en el caso de nosotros, aquí en el Instituto Electoral, pues también tienen, digamos, sendos, mecanismos, estructuras para medir, para vigilar, para monitorear, para todo esto. ¿Serán suficientes? ¿Serán no solamente capaces, sino también definitivos, que sean vinculantes para algo que nos sirva a los ciudadanos?
Sí, ¿sí? Justamente una de las líneas de investigación del Observatorio Electoral del Departamento de Políticos, la que coordina el doctor Armando Zacarías, que es el jefe del departamento, tiene que ver con una algo que me parece muy interesante y que comentábamos hace un momento fuera del aire. La cobertura, por ejemplo, que los opinólogos, los medios de comunicación escrita, están teniendo sobre las precampañas, sobre el proceso electoral, sobre los aspirantes. Y esos estudios del doctor Zacarías y su grupo de alumnos, que además déjenme presumirles que es un proyecto muy interesante el observatorio, porque combina la investigación de los profesores con los muchachos y su trabajo.
La praxis, el ejercicio. Sí. Bueno, es que los chavos tienen que aprender así, ¿no? Exacto. O sea, taloneándole.
Exacto. Es un buen mecanismo.
Sí.
Entonces se vinculan con el trabajo de académicos muy reconocidos, como el caso del doctor Zacarías, y los muchachos van aprendiendo a hacer este tipo de investigaciones. En el caso particular de estos meses que se han medido, tenemos trabajando el observatorio desde agosto del año pasado a la fecha. Ya el doctor Zacarías ha presentado 2 o 3 veces el informe mensual de cómo van las coberturas. Y las conclusiones son maravillosas. Te das cuenta, José, que cómo de repente hay tendencias de meses particulares de cómo se dispara la cobertura y las opiniones y la presencia en columnas de algunos aspirantes o de algunos partidos o de algunas figuras en particular, y cómo otra disminuye, y no necesariamente tiene que ver con lo que está ocurriendo en términos reales del desempeño político afuera real.
No, pueden ser cosas muy fortuitas, ¿no?
Sí.
Las posadas, Navidad, o de pronto descubrieron un fraude muy fuerte, sí, o una nota muy señalada, entonces luego varía, ¿no?
Sí.
Digo, esto no exime de que también el medio periodístico, el medio de que cubre o los medios que cubren tengan también alguna capacidad truculenta o sistemática de cubrir algo, ¿eh?
Sí, puede ser. De hecho,
puede ser.
Una de las conclusiones más interesantes, al menos de lo que yo vengo observando de los estudios de este tipo que están haciendo, es cómo antes de que todo el mundo supiera que la decisión oficial del Partido Revolución Institucional era su precandidato a la presidencia, José Antonio Meade, se disparó su presencia en columnas políticas desde un mes antes. Esos datos son muy reveladores de cómo de repente las notas informativas no están en función de lo que se está opinando en las columnas, y cómo la cobertura de los medios, bien tú lo dices, pues tiene también de repente otra lógica.
Así es, otra. Yo quiero que no le expliques al auditorio, maestro, cuáles son las, creo que son 5 o 6 indicadores que el Observatorio Electoral, para que sepamos y el auditorio también lo comprenda, cómo está cubierto todo en este, yo diría, excepcional esfuerzo que hace la universidad y el centro de estudios, porque bueno, el maestro Zacarías es el que agarró el tema de la comunicación, porque ya sabemos que él tiene la querencia muy clara, sí, por ahí, claro, ¿verdad? Él específicamente es comunicación política.
Comunicación política.
Pero ¿cuáles son las otras vertientes que están ahora sí que observadas?
Sí, gracias. Pues presumir el hecho del observatorio, que fue una muy buena iniciativa. La doctora Mónica Montaño ya había trabajado un proyecto anterior en el proceso,
sí,
2015.
Sí, la conocemos, aquí ha venido varias veces.
Sí, sí. Es una excelente académica del departamento. Ella coordinó un primer ejercicio en 2015. Para este proceso electoral se refortaleció el proyecto, nos invitaron algunos profesores, Por ejemplo, las líneas de investigación crecieron, el doctor Zacarías tomó la de comunicación política, la doctora Montaño coordina la de élites políticas, candidaturas, el doctor Andrea Busoletti, que es un académico italiano que tenemos en el departamento también de muy buen nivel, está revisando candidaturas independientes y candidaturas de partidos políticos y partidos políticos en general, y la doctora Melissa Mescua, la doctora Sañani Mosca y la doctora Laura Aritmética Jaime tienen el trabajo de participación y ciudadanía, y en mi caso yo estoy revisando la parte de instituciones electorales y procesos electorales. Entonces, de alguna manera, lo que yo trato de investigar tiene que ver más con el funcionamiento de organismos electorales, con la aplicación de dispositivos, por ejemplo, ahora en precampaña, si se cumplieron o no estos propósitos, el tema de candidatos independientes, bueno, ahora eran aspirantes, todavía no son candidatos, cuántos se presentaron respecto de 2015, cómo creció la participación de mujeres como aspirantes independientes. Hay un dato muy revelador en este caso, por ejemplo, creció más de 400% la demanda de aspirantes a ser candidatos independientes respecto al proceso pasado. Por tres razones muy sencillas. Se bajaron los porcentajes de firmas que se requieren para ser aspirante a candidato independiente. Dos, los resultados positivos en términos generales de imagen pública que generó el desempeño de algunos independientes. Y tres, los resultados electorales positivos que han recibido en estos dos últimos años en toda la República candidatos independientes. Entonces, este tipo de estudios son muy interesantes para ir viendo y cómo se va a configurar el proceso electoral de los próximos meses, iniciando en el 29 de marzo, como tú bien decías.
Claro, estaba enterándome que, por cierto, acá en, creo que es en el tema de diputaciones y presidencias municipales, hay ya 56 autorizados por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Está en ese proceso. Me parece, digo, poco con relación a todos los candidaturas que se pudieran haber logrado, pero me parece significativo.
Sí, es un buen aumento. No obstante que bajó el porcentaje de firmas, sigue habiendo requisitos difíciles de salvar, y eso también hay que revisarlo. No me parece malo que haya requisitos, aunque el propósito es muy bueno, que haya candidatos independientes, es decir, no postulados por partidos, tampoco es nomás pásele el que quiera. Tiene que haber requisitos que garanticen que esas personas por lo menos tienen representación social.
Si no es una, nomás enchílame otra, sino que le pregunten a Vicente Fernández Jr. Sí, que nomás registró 200.
Ese es un caso.
Bueno, sí, digo, pero pues es nomás entró para hacer mosca.
No la sé, fama pública no, ¿verdad? Garantiza.
No garantiza, ¿verdad? Aunque con un concierto de su papá seguramente hubiera podido.
Sí.
Bueno, vamos a esta pausa, si nos permite, claro, maestro. Regresamos. Gracias. Están los boletos del Men de Nueva York y de los Leones Negros. Cuando regresemos, escucharemos a Julio Ríos con su colaboración semanal.
El Checador. Una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador. Una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
A pesar del escepticismo que existe en torno al sistema estatal anticorrupción, al menos en Jalisco, a diferencia de otras entidades, se cuenta con un fiscal anticorrupción autónomo. En entidades como Aguascalientes, Querétaro, San Luis o el Estado de México, entre otros, ha nombrado o se pretende designar a exfuncionarios del Ejecutivo Estatal o inclusive de las fiscalías locales. Pero en Jalisco, gracias al empuje de la sociedad civil, se logró nombrar a un perfil sin ligas partidistas, Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. Luego de casi dos meses de que fue nombrado, por fin, el pasado jueves 15 de febrero, se le pudo tomar protesta a este fiscal anticorrupción en el Congreso. En entrevista, Gerardo de la Cruz asegura que la autonomía será su fortaleza.
Es hacer las cosas apegadas a derecho, sin persecuciones. ¿Por qué sin persecuciones? Porque afortunadamente llegamos sin ataduras, sin compromisos con ningún partido y sin ningún grupo de poder. En consecuencia, el único compromiso que tenemos es la ley. Vamos a procurar cumplir la ley. Ese es el compromiso.
Sin embargo, no garantiza evitar el año de Hidalgo.
Eso tendrías que preguntárselo a los que están en la administración. Yo no estoy en la administración, yo voy arrancando en este momento. El año de Hidalgo es un concepto, vamos, cultural, que no tiene que ver con esta fiscalía.
¿Ustedes van a inhibir que haya?
Nosotros vamos a procurar, nos vemos así, que a futuro esta institución haya servido. Cuando nosotros volteemos para atrás y veamos lo que logramos hacer, nos estamos con la conciencia tranquila de que hicimos lo que nos tocaba para tratar de combatir ese flagelo que es la corrupción.
Y a pesar de que tienen un valor importante, los escándalos que se ventilan en los medios de comunicación, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no serán motivo suficiente para abrir carpetas de investigación. Se dice consciente que la gente recibe la creación de esta fiscalía con escepticismo.
Para convencer a la sociedad tendremos que dar pasos firmes día con día, paso a paso. No se trata de buscar el sensacionalismo, no se trata de tratar de armar algo rápido que mañana se puede caer. Se trata de hacer investigaciones serias y profesionales que lleguen a buen puerto.
Ahora deberá enfocarse a armar una estructura desde cero. Nombrará a 3 agentes del Ministerio Público especializados y deberá contar con una oficina que se encargue de prevenir la corrupción. Para El Checador, Julio Ríos.
Hay muchas cosas que están viéndose en las campañas de manera distinta en esta ocasión. Agradecemos a Julio Ríos esta nota de lo del sistema anticorrupción. Por cierto que luego le cayó chamba al señor Gerardo de la Cruz, ¿no? Ahí cuando apenas estaba acomodándose para saludar y recibir los abrazos por su toma de posesión, cuando llegaron de inmediato a entregarle ya la demanda contra el señor Cruz Esmada. Porque, bueno, pues ahí estaba ya la primera demanda, la primera parte de su chamba. Pero pues hombre, ni oficina tiene el pobre señor, ni dinero, ¿verdad? Pero bueno, ya lo pusieron a trabajar. Y se vio también muy claro, perdón, maestro, que me estoy aquí desviando.
No, está bien,
a ver si usted también sabe algo, opina igual. Y fueron muy hábiles en el gobierno del estado para detener aparentemente a 8 implicados en un fraude de pensiones del Estado, que ya tenía muchos años, por cierto, muchos meses en su caso, antes de que el fiscal anticorrupción tomara posesión, para que estas denuncias fueran canalizadas a la Fiscalía General del Estado y no al nuevo sistema. Así que unas horas antes de la toma de posesión, pues disfrazadamente pues los llevaron a la fiscalía, pero pues obviamente ahorita ya los soltaron. O sea que como la fiscalía no tiene las mismas atribuciones ni tampoco las mismas características, y bueno, por lo demás también sospechamos que no tienen tampoco la más mínima intención de seguir o de darle seguimiento a este asunto, pues la liberaron y ya no se fueron al con el nuevo fiscal, que esperemos sea de hierro, ¿verdad? Que de verdad, digo, una prueba bastante dura, aunque muy factible de poder comprobar con el caso Cruz Esmada, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver de qué está hecho, ¿verdad? De qué está hecho el fiscal. Y muy buena encomienda para iniciar. Así que, pues, esto es lo que alcanzamos a ver esta semana y lo que Julio Ríos también nos ha comentado. Bueno, seguimos en esta charla con el maestro Elvira, que obviamente se abstiene de comentar. Porque dice, no, pues yo mejor no me meto. Bueno, lo cierto es que toda esta análisis de las precampañas, algo nos tiene que dejar a todos los mexicanos para la siguiente, ¿no?
Sí, esa parte es importante. No solamente es un tema de modificar la ley y los dispositivos legales, sino de cuál es la contribución de las personas y su vinculación con este tipo de procesos. Somos muy complicados a veces como electores. Por ejemplo, si no hay presencia de precandidatos, decimos, uy, no hace nada y no se ve nada. Si no hay ciertas lógicas de ataque, uy, no, están aburridas las precampañas o las campañas. Entonces, esta parte, no solamente de mecanismos institucionales que garanticen, en mi opinión lo más importante no es que no haya publicidad, porque eso incluso sería contraproducente respecto de la vinculación y la información que los ciudadanos tenemos de quienes aspiren a ser candidatos. Lo que me parece fundamental es que las precampañas regulen con mucha más energía el tema de acceso ilegal de recursos. Seguimos viendo, desafortunadamente, cómo gobiernos federales, estatales, municipales desvían recursos públicos para fortalecer imágenes, aspiraciones, veladamente. Evidentemente no es un tema claro y que podamos decir así, así, no hay factura. No, bueno,
pero el dinero negro abajo de todo esto está circulando. Eso sí es un hecho, ¿no?
Gobernantes que de repente utilizan el cargo público para estar más en función de promocionarse en estados en los que no tienen ninguna, ¿no? Promocionan libros en espectaculares en estados donde no gobiernan. Es decir, este tipo de trampitas son las que el sistema electoral tiene que replantearse. Pero insisto, no es suficiente. La posición de los ciudadanos es fundamental en términos de cómo nos vinculamos con la información. Si nosotros exigimos, y tal como se ha venido generando últimamente con tema de observatorios electorales y mucha mayor involucramiento, pero si es una tendencia más generalizada, los partidos políticos y los aspirantes que se estén promoviendo, pues van a tener que modelar sus conductas, o a costo de pagar como consecuencia que las personas tengan una mala opinión y no lo respalden políticamente en las campañas y en las votaciones. Esa parte es fundamental. ¿Cómo logramos que las precampañas sirvan para su propósito fundamental, que es ampliar la información pública, el debate, la deliberación colectiva, procesos democráticos verdaderos en los partidos políticos? Y es lo que comentamos hace rato. Una muy buena posibilidad es que se conviertan de verdad en elecciones primarias de los partidos políticos. Obligar a que los partidos políticos tengan este tipo de procesos democráticos de selección interna de candidatos y no procesos simulados.
Pues ya amañados para rápido sacar, sí, al gallo. Pero se necesitan 25,000 millones de pesos para hacer eso, digo, en el caso del INE, sin contar lo de los estados.
Sí, el tema del financiamiento es un tema delicado, que tiene también que ver mucho con cómo vamos a configurar, qué propósitos tenemos. Yo no estoy en contra de que haya financiamiento público a partidos políticos. Me parece que los partidos son organizaciones fundamentales para la democracia. El problema es cómo se está ejerciendo el recurso. Si los partidos están cumpliendo sus propósitos fundamentales como organizaciones que representan personas. Y entonces ahí la respuesta no es tan favorable.
No.
Tenemos que obligar a que los partidos políticos tengan mayor coordinación política, tengan mayor utilidad social con su desempeño. ¿Cómo? Pues a partir de ciertas lógicas, entre ellas el financiamiento. Si un partido político, por ejemplo, los temas de paridad, ¿no? Que es ahorita uno de los temas, la paridad sustantiva es uno de los grandes temas que viene en el proceso electoral. Si se comprometen solamente en el discurso, pero no tienen, por ejemplo, dirigentes estatales, dirigentes municipales, y no digo de presidentas o presidentas, sino de su estructura mínima, mujeres encabezando este tipo de organismos de dirección de los partidos, pues entonces vemos que no hay un compromiso. Y la cláusula de que 50-50 de candidaturas no va a ser suficiente, porque seguimos viendo que solamente cumplir un requisito para que la ley les permita
registrar candidaturas. Es un requisito de postulación, pero no es un requisito de operación, de decisión dentro de los partidos.
Exacto.
Entonces, es lo que hay que ahí, fortalecer. Pues, ¿y cómo, verdad? No, y no me refiero a los 25,000 millones de pesos en términos de prerrogativas, me refiero a funcionamiento del INE.
Claro, claro.
Y expresamente una buena cantidad de dinero de esta polla grandota, tiene que ver con la vigilancia, sí, tiene la operación, o sea, ¿cuánto cuestan las elecciones en Francia, por ejemplo? ¿De veras cuestan eso? Yo no creo que cuesten eso.
Son el sistema GEMS de los más costosos.
Sí.
Tú te recordarás, José, hace 25 años, 30 años, nuestras instituciones electorales eran más pequeñas. Las tareas que necesitaban cumplir no eran tan grandes como ahora. Ahora le sumamos la vigilancia de los spots, por ejemplo.
Así es, sí.
Y eso implica que estés
creciendo. El aparato logístico y el aparato tecnológico.
Exactamente. Es un costo altísimo. Sí. Luego, tienes un padrón electoral que es de los más costosos del mundo. ¿Por qué? Porque nuestra credencial de elector necesita 20 candados o 30 candados de seguridad.
Y luego también el INE tiene que meterle su perseguimiento a todo el tema, por ejemplo, fiscal.
Uh-huh. La fiscalización es un tema importantísimo.
O sea, ahí hay chamba, para los contadores y todo eso, porque el INE tiene que hacer muchísima chamba, sí, de esa.
Simplemente, un cálculo así rápido. Pensemos que cada partido, así mínimamente, tuvo 1,000 precandidatos, ¿no? Así, bajita la mano en un estado. 1,000 precandidatos por 8 partidos políticos, por 32 entidades de la República, eso es brutal.
Y las facturas, y qué hizo, qué no hizo, a dónde se fue. No.
Y eso tiene un costo. Nos asusta decir, el INE nos cuesta mucho. Sí, pero no revisamos cuáles son las funciones que le hemos asignado al INE. Si no queremos que nos cueste tanto, entonces el INE no tendría que tener ciertas funciones. Pero entonces no estaríamos seguros que se cumpliera con ciertos parámetros.
Pero yo de todas maneras no estoy seguro.
Eso sí es.
Esa es una imagen también que el INE tendría que estar también trabajando demasiado. Sí. Lo que es cierto, por ejemplo, es de esos 25 mil millones de pesos, que no tenemos como que la taxidermia completa del INE, pero a ver cuánto es en sueldos.
Sí, es la estructura es muy grande,
muy fuerte. Tiene
que tener 300 juntas locales permanentes en el.
Pero
en
cuánto ganan, sí. ¿no? O sea, también es exorbitante y todo el mundo lo sabemos. Claro. Y eso que quería más, Y eso que quería
sí.
más.
Pero, sí, es un costo muy alto.
Muy alto. Vamos a esta pausa, la última que tenemos. Regresaremos con sus comentarios y también ver quién se lleva estos boletos del Met y los pases dobles de los Leones Negros contra el Atlante.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. El Checador. Una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Muy bien, regresamos. Ya está aquí con nosotros Raúl de la Cruz con algunos comentarios y también seguramente nos va a decir quiénes se lleva este pase doble del Met de Nueva York, presenta la Bohemia, y también los boletos de los Leones Negros contra el Atlante, contra el que va a regresar a la racha triunfadora el equipo universitario.
Buenos días, José. Buenos días a nuestro invitado. Muchísimas gracias por su presencia. Un saludo para el maestro. La verdad es que siempre está muy atento con nuestro programa. Tenemos una gran participación. Alberto Sánchez Frausto dice felicita al programa y en especial al invitado que sabe muy bien de lo que habla. Felicidades por el tema. Francisco Javier Fuentes felicita al programa. Dice que efectivamente la transmisión de tantos spots es una gran contaminación para los oídos. Dice, la sociedad ya está harta de escuchar tantas mentiras. Y bueno, que estos tipos de gastos pues deberían de canalizarse para otro tipo de cosas. Javier Alves también felicita el programa. Dice que se gasta muchísimo dinero exageradamente para promocionar a los partidos y en realidad si estos recursos se utilizaran para otro tipo de necesidades, otra cosa estaríamos hablando. Don Lorenzo Márquez Franco también dice que se encuentra muy enfadado y que ya no le dan ganas ni de escuchar la radio por tantos spots. Francisco Álvarez dice que también en el mismo tenor que se encuentra harto de escuchar tantos spots. Y Janet Aguilar Betty Osuna dice que ella ya ni ganas le dan de encender la radio porque se va a encontrar con tantos y tantos spots. Sí. Y bueno, para la ópera José se anotaron 10 personas.
Sí.
¿Cuántos boletos tenemos? ¿Un pase doble?
Es un pase doble para la ópera.
Pues que nos diga nuestro invitado del 1 al 10.
¿Algún número?
El 8.
El 8. Pues va para don Jesús Ortiz Valdivia. Don Jesús Ortiz Valdivia tiene su boleto para la ópera.
Aquí se lo dejamos en las instalaciones del Canal 44, entre el Auditorio Telmex y la calle 2, con una identificación, por favor, de lunes a viernes de la siguiente semana.
Oye, para los boletos, José, mañana se los entregamos en punto de las 11, ahí frente a la puerta 1 del Estadio Jalisco.
Okay.
Ahí donde se encuentra la tienda de ropa,
sí.
Ahí yo voy a estar personalmente entregándoles. Y aprovecho para hacer mi spot, voy a estar firmando libros por aquellos que los quieran adquirir.
El libro de la historia de los Leones Negros, un gran reportaje, unas imágenes maravillosas. Estaba viendo hoy una foto de las que trajiste ahí un poquito del libro, la mandaste al Facebook o no sé a dónde, de la primera alineación de los Leones Negros.
Sí, sí, sí. Oye, hay documentos
históricos. Oye, empató en aquella vez contra el América,
¿no? Contra el América,
2-2.
14 de julio de 1974.
No agarraron pichón, ¿no?
14 de julio de 1974 con goles del Ernesto el Burro Sánchez,
sí.
De Enrique Borja y de Silvio Vogel.
Fíjate nomás. Bueno,
Para los boletos se nos anotaron 11 personas. ¿Nos puede decir un número?
El 3,
Esmeralda Arriola. Ya está. ¿Otro?
El 9.
El 9. José Ramírez López. Otro.
1.
El 1. Armando Preciado. Otro.
10.
El 10. Salvador López González. Y finalmente falta uno, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, no. Ya están los 5.
Ya están los 5. Muy bien.
Ok.
Bueno, oye, también nos habló David Gómez Álvarez, ¿eh? Un abrazo, un saludo.
Un saludo
a David. A ver cuándo vienes, David, a platicar acá de, pues, de todos estos temas.
Viene Jaime Barrera.
Viene Jaime Barrera, viene David Gómez Álvarez, puede venir también. Pues invitamos a Julio, a lo mejor ese día, no sé.
Agustín del Castillo.
¿Qué? Agustín, a ver qué.
A Julio, pues, Ríos.
Agustín no nomás es ecológico, ¿verdad?
No, también tiene, es una de las personas, es uno de los mejores reporteros.
Muy informado, muy informado.
Premio Nacional de Periodismo. Yo creo que es el mejor reportero en materia de ecología, ¿verdad?
Sí, no solamente de local, sino de México.
Sí, así. Se nos pasó a comentar así brevemente los personajes que publicó Milenio por el 400 y tantos aniversario.
Algunos muy pertinentes y otros no tanto.
No tanto. ¿Cómo que el Museo Chimino, mi chin? Ese no.
Y Jesús Corona.
¿Jesús Corona quién es?
Pues, oye.
Pues, ¿sabe? Gente que lo recuerda.
El portero, Jesús Corona. Pues,
No,
hombre, pues el portero así como emblemático, pues el Tubo, ¿no?
El Tubo Gómez, Nacho Calderón.
Hasta el Coco
Rodríguez.
No, pero me Jesús digas Corona, si ¿no? El gato.
El gato, faltó Rulas de la Cruz y luego José Díaz Betancur.
No, pues si ya estaban citando a todo el mundo, pues entonces nos hubieran puesto, ¿verdad?
Sí, bueno, en fin.
A ver, el noticiero Línea Universitaria.
El noticiero en línea universitaria que marcó
una pauta. Sé por qué no estaba.
En la
Radio Universidad de Guadalajara.
En la transmisión noticiosa. En este. De hecho, ese proyecto de línea universitaria es lo que usted conoce hoy en la actualidad como señal informativa.
Como sistema informativo, sistema universitario de radio, televisión y cinematografía.
¿Verdad? Y bueno, pues hay que presumirlo, fue una idea de José Díaz Betancur.
De Carlos Ramírez.
De Carlos Ramírez, de Jaime Barrera, de Gerardo Rico. Y de Raúl de la Cruz.
Así es.
A ver cuándo.
Bueno, pues a ver si al siguiente número nos ponen allí. Hay que decirle a Manuel Baeza.
No, ya le reclamé.
Ah, sí.
Ya,
ah, bueno.
No, Manuel, no. No la ríes.
Gracias, bueno, maestro Antonio Lira.
Un placer.
Qué paciencia de escucharnos esta última parte. No, pero gracias. Le agradecemos mucho todo este análisis. Y nos encontraremos varias veces aquí durante el proceso electoral, si nos hace favor.
Claro que sí, qué más.
A usted y a sus compañeros del observatorio. Abrazo a Armando Zacarías.
Claro que sí.
Y vamos a quedarnos con el rey de las manos duras, con Barreto. Adelante, Joe. Gracias. Hasta luego.
Bájate de esa nube y tumba ese vacilo. Oye bien, este conteo mulata. Oye bien, este conteo ingrata. Que tú ni nadie tiene tanta importancia. Acuérdate de esa noche cuando sola te encontré.
Adiós, mujer, sola.
correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.